Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 10 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos aquí a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante esperamos, como de costumbre, en la segunda parte, la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, acá en Abra, en el control técnico, allá en el estudio, en el control técnico, Tony Simón, acompañado de nuestra feliz y queridísima productora Ofelia Oviedo.
La mujer de los dedos de oro.
De los dedos de oro. Y aquí, bueno, pues ya la escucharon junto a mí, como siempre, la costumbre, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Johnny. Hola. Me cambiaste el monitor, pero bueno. Muy buenas tardes también a Ofelia y a Tony Simón. A todos los que hasta ahora, pues a través de Abra, de todas las plataformas de martinoticias.com y de Cuba al Día, están en sintonía con este, el mejor programa.
Bueno, Cari, en minutos esperamos ya la comunicación en Trinidad y Tobago. La periodista Marta Ruiz Sánchez, una triste historia, fue expulsada de su trabajo como periodista, productora en la emisora CMEP Radio Placetas en la provincia de Villa Clara, por no participar pues en el homenaje póstumo al ex gobernante cubano Fidel Castro. Y luego de todo lo ocurrido en fin de año, podrás imaginarte, la campaña en su contra la forzó a tener que emigrar recientemente y está en unas condiciones lamentables ahí en Trinidad y Tobago. Esperamos tener la comunicación con ella. Y los oyentes, que no se lo pierdan, tenemos un periodista en la capital cubana que visitó pues allí el último, el Cinco Estrellas, en la Manzana de Gómez.
El Nostrum de Cuba.
El Nostrum de Cuba. Y tendremos el reporte con él. En el ámbito noticioso, Cari.
Permíteme antes, sí, Tomás, no, para antes de entrar en a debatir los temas. Vamos a dar acuse de recibo a un correo electrónico que justamente recibimos del programa que hicimos el lunes con las verduras para los hostales. Ajá. Y tales. Y me dice Yanin, buenas tardes, mira, Cari, para ella que tiene un hostal, se la llevó. Uh-huh. Claro que encuentra los precios asequibles, pero Trinidad es una zona privilegiada en este país en que nada es barato. Imagínate que este tipo de tiendas, una lata de pulpa de mango, guayaba u otra fruta, cuesta 50 pesos moneda nacional. Terrible. Cuando sacas la cuenta, créeme que te vuelves un martirio llevarte un plato de comida a la boca. Hace más de 2 meses que por toda esta zona vivo, no hay helado en la shopping. A la verdad es que no sé en qué planeta vive esta trinitaria, pues casi nadie puede costear la vida. Y agrega después, imagínate, rodeados de agua, y acá no se da el pollo por pescado. ¿Qué te parece? Nada. Estos locos han hecho de la convivencia una maravilla.
Así es. Cari, no tenemos tiempo para noticias porque ya tenemos contacto en Trinidad. Magnífico. Con la periodista Marta Ruiz Sánchez. Se encuentra ahí desde inicios de marzo. Tuvo que salir por las vías posibles luego de una campaña de hostigamiento que ella nos contará qué pasó. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes para todo ese colectivo que a esa hora conversan conmigo, por supuesto, y también las buenas tardes para las personas que a esa hora están en sintonía. Pues en efecto, mi nombre es Marta Inés Sánchez, soy una periodista, locutora y directora de programa de Placetas Villa Clara. He pasado por disímiles problemas, por así decirlo, ya que tuve que salir de mi país porque soy una perseguida política. Las razones, pues, muy sencillas. Me negué a seguir el juego, me rehusé a rendir honores y por tal motivo fui expulsada de mi centro de trabajo, de la emisora CMP Radio Placeta. Y después de todo este proceso, bueno, pues, comenzaron a hacerme la vida imposible, porque a los comisarios de la censura oficialista no les bastó con dejarme sin empleo, sino también a involucrarme en supuestas rivas de octavías con un contenido antigubernamental. En menos de 2 meses tuve 3 citaciones para la policía. La última ocurrió el 1 de marzo y el día 3 me vi obligada a salir de Cuba, ya que estaba participando en esas actividades, pero de forma anónima. Y entonces tuve que salir porque ponía en peligro la vida de mi familia y, por supuesto, la vida mía, ya que sabía que tarde o temprano iba a ser encarcelada por mis manifestaciones contra el régimen.
Marta,
cuando llegué aquí...
No, adelante, continúa.
Cuando llegué aquí, aquí el panorama es un poco difícil, ya que vine sola. Era la primera vez que salía de Cuba, era la primera vez que viajaba, ya se pueden imaginar. Llegué sola, pude empezar a trabajar, pero he tenido una serie de dificultades porque tengo un embarazo de 3 meses y medio. Debido a que soy ilegal, inmigración, este país, de hecho, no acepta inmigrantes y, por tal motivo, puedo ser capturada en cualquier momento y puedo regresar a mi país, donde sé que la odisea que me espera es mucho más difícil que la que me obligó a salir, ya que si yo regreso, estoy segura que puedo poner en peligro la vida de mi bebé y, por supuesto, mi vida, porque voy a ser encarcelada por todas estas manifestaciones que he hecho en contra de la dictadura cubana.
Marta, tengo una pregunta y mucho gusto en conocerte y de verdad me solidarizo con tu caso. No eres la primera profesional censurada y maltratada por esa tiranía castrista. Esto desde el día uno viene ocurriendo. Pero ahora a lo que voy, independientemente de este hecho, ¿no?, que tú relatas en tu carta, ¿había habido algún antecedente cuando tú estabas en el aire como locutora? El locutor no es un comentarista, tiene una metodología diferente. ¿Que pudieran ellos aplicarte este tipo de constancia que tú dices tener en tu mano, donde tú pues actúas infidelidad, de forma infiel a la revolución? ¿Qué motivó este tipo de sanción tan severa?
Es muy sencillo, pues cuando la mujer Fidel, se realizaron un grupo de actividades donde nosotros teníamos, todos los trabajadores del centro, teníamos que rendir un homenaje, incluso dentro de la cabina y fuera de la cabina. Primeramente teníamos que ir a llevar flores para firmar un libro y luego al otro día se hiciera el paso de la caravana que llevaba los restos. Yo me negué rotundamente, me negué a participar en dentro de la cabina ya como locutora, me negué a participar, me negué también a dar cualquier tipo de reportaje, porque no estoy de acuerdo, de simplemente hay algo que yo no creo, y es que a una persona tengamos que hacerle tantos honores. Incluso la televisión cubana dejó de pasar los muñequitos, como decimos nosotros los cubanos, los muñequitos para esas niñas de 5 años, que muchos no tienen un DVD, que muchos no tienen una cajita para ver la señal HD. Y entonces no creo que debamos rendir honores a una persona donde esos niños, ¿qué ven durante todos esos 15 días, durante todo el tiempo de luto? Entonces simplemente me negué. Muchas veces tuve el deseo de coger en mi mano el micrófono y decir todo lo que pienso, pero no lo podía hacer. No lo podía hacer por mi familia, porque en estos momentos, mi mamá vive en un consultorio médico, es enfermera de la salud, y en estos momentos también vive ahí mi hermana, mi sobrino. Y si yo daba a conocer todas mis ideas por radio, puedo, o mi familia, puede llegar incluso a ser expulsada, porque el consultorio médico en Cuba es un establecimiento del Estado. Entonces fueron muchas cosas que me frenaron, hasta que ya llegó un momento en que ya no pude más.
Ahora, Marta, ¿cuántos días demoró la decisión esta drástica después de tu actitud finales de noviembre, inicio de diciembre, de negarte a participar pues en las honras fúnebres a Fidel Castro? ¿Cuántos días demoró en la expulsión? Y me gustaría que me hablaras un poquito, ¿cuál fue la actitud de tus compañeros de trabajo?
Bueno, realmente la expulsión mía ocurrió el 21 de febrero. ¿Por qué? Porque empezaron como a darme, un tiempo, conversaron conmigo que yo no podía estar manifestándome de esa manera. Estoy hablando incluso de una amiga que actualmente es una gran amiga mía, pero llegué a tener provocaciones por parte de otros compañeros de trabajo. Llegué a tener provocaciones. Lo que sí, la expulsión ocurrió el 21 de febrero y durante de ese tiempo hacia atrás yo me encontraba manifestándome. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos nunca te van a decir, o yo suponía que no me iban a decir, te vamos a votar por tal cosa. Y entonces fue cuando decidí manifestarme, fue cuando decidí alzar mi voz y fue ya cuando entonces me entregan el documento que cité textualmente, donde me dijeron que yo era expulsada del centro por realizar propaganda subversiva al sistema político y manchar lo establecido y estipulado en la Constitución de la República de Cuba.
Marta, independientemente, ¿no?, de este hecho que tú relatas sobre la conducta que tú asumiste cuando muere Fidel Castro, háblame un poquito de cómo te sentías tú siendo locutora de noticias cuando tenías que leer una serie de informaciones que tú sabías que no eran ciertas y que estaban siendo bombardeadas de forma ideológica y manipuladas a la sociedad, al consumidor de la televisión. ¿Eso no te chocó también como para tomar la decisión antes?
Así es. Yo creo que era una falta de respeto a todos los profesionales que trabajamos ahí. Es una falta de respeto a todos los profesionales que allí laboraban. Incluso siempre defendí lo que es las noticias del municipio. Yo tengo una anécdota, y es que una vez yo me encontraba cerca de las 12 de la madrugada y en una de las calles de Placeta hay un establecimiento del Estado que es una farmacia. La farmacia es donde venden unas medicinas y allí se encontraba un grupo de personas que a las 12 de la madrugada, pleno diciembre, estaban allí y yo pensé que estaban esperando para tomar el autobús y me acerqué y le pregunté y me dijeron que no, que ellos estaban esperando la cola para el otro día poder adquirir un medicamento. Inclusive muchas personas me comentaron que ese medicamento, cuando a la persona que le tocaba comprar llegaba, bueno, ese medicamento se acababa, y decía, bueno, ¿y cómo se puede acabar ese medicamento si usted está desde el día anterior haciendo la cola? Al otro día ni usted no puede ni asearse, ni desayunar. Y a la 1 de la tarde, cuando va a adquirir su medicamento, pues ya no está. ¿Qué es lo que sucede? Y entonces tomé varios comentarios sobre las personas que ahí estaban. Muchas personas, decir que muchas personas tenían miedo, decir la verdad, tenían miedo de contar todo lo sucedido. Y entonces yo creo que cuando hice mi reportaje, pues no me lo permitieron. No me lo permitieron, pues. Me decían que ese tipo de información no podía salir a la luz.
Bueno, entonces, nada nuevo, así es como funciona el sistema. Marta, en este primer encuentro, que no será el último, nos quedan unos 2 minutos. Tu situación actual, ¿qué espera? ¿Qué estás buscando? ¿Estás embarazada? ¿Estás sin trabajo? ¿Estás ilegal? ¿Ya no hay pie seco, pie mojado? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué esperas tú allí?
Estás en una isla.
Y en una isla. ¿Cuál es tu expectativa y qué esperas?
Bueno, yo en este momento quiero hacer un llamado a todas las personas que están en la sintonía del programa, a todas aquellas personas que puedan anteceder, que puedan dar su voto. Por favor, yo tengo una página en Facebook, Jamás Callaré, que puedan ver el video. Mi situación ahora es deprimente. Realmente no cuento con atención médica, no tengo familiares, no tengo amigos, no tengo nada. Tengo que irme de la renta donde estoy porque se dieron cuenta que estaba embarazada. Quiero pedir asilo político temporal o definitivo en Estados Unidos o en cualquier otra nación que me otorgue el asilo político. Por favor, todas aquellas personas que están en la sintonía y que escuchan el programa, ayúdenme.
Como no, gracias Marta Ruiz Sánchez, periodista cubana, exiliada allí en Trinidad y Tobago, ante la alternativa que no tenía, Cari, salir huyendo de su país y su provincia, Placetas en Villa Clara.
Repite el número, el nombre de la página de Facebook. La perdimos.
Ya la perdimos. Bueno, gracias Marta, allá en Trinidad y Tobago, y la contactaremos nuevamente.
Claro.
Vámonos en lo que nos queda a La Habana. Tenemos comunicación con el periodista Steve Michael Pardo. Buenas tardes, Steve.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Y buenas tardes, amigos oyentes.
Bueno, me imagino que ya fuiste a comprar a la manzana de Gómez. ¿Qué compraste? Cuéntanos, estuviste por ahí. ¿Compraste alguna sí. vajilla? ¿Alguno de...?
Un relojito.
Esta crema.
Yo reloj para mi esposa.
Ah, bueno. Mira, le puedes comprar a tu esposa, de acuerdo a lo que ustedes ganan en Cuba, una cremita facial de rejuvenecimiento.
Perfumito.
162
euros. Ni para eso.
Bueno, cuéntanos, Steve, el panorama que reseñó la agencia Reuters, viendo a los cubanos, parecía que estaba en una tercera dimensión con unas camaritas mirando por aquella vidriera, algo que en mi opinión es inalcanzable para ellos. ¿Cuál es tu reacción?
Mira, Tomás, indiscutiblemente que existe un hotel 5 estrellas de esta categoría en La Habana es toda una novedad. Y que haya dentro de este hotel una tienda de este tipo, bueno, por supuesto que eso sí no es nada nuevo. Lo peor es que escogieron un sitio que está a pocos metros de barriadas que están totalmente destruidas, donde viven personas que son obreros en su mayoría, y el poder adquisitivo casi que está por el piso. Es bochornoso que el gobierno cubano haya decidido implantar esta tienda en un lugar que debió haberlo hecho en Varadero o en Los Cayos, quizás hubiera tenido una repercusión menos dolorosa para el cubano que para llevar a la mesa algo de alimento y comprarle unos tenis a un niño para la escuela, tenga enfrente estas cosas. Creo que inclusive incita a la juventud a cometer actos realmente también deplorables, ¿no?
Steve, a menos de 2 cuadras hay un edificio que se desplomó hace alrededor de 1.5 meses, 2 meses, y las personas viven en ese edificio dentro de lo que es la ruina. Algunos no quieren abandonarlo. Coincido contigo. ¿Qué mensaje está enviando el régimen poniendo este megamall con productos que los cubanos no pueden adquirir? Que vayan los turistas ciegos, sordos y mudos, nada más que como zombies a un megamall, y no van a ver lo que rodea el megamall en pleno corazón de La Habana Vieja.
Yo te digo, realmente es inaudito totalmente. No solamente este edificio que se desplomó, toda La Habana Vieja, ¿toda? Incluido el casco histórico.
Ciudad San Lázaro, mijo. Ciudad San Lázaro.
Exactamente. Está totalmente en muletas, ¿no? Y si sales de La Habana también, es decir, realmente es toda una burla. Yo no creo que tenga otro calificativo. Es una burla a la población, al turista. Mira, creo que realmente y lamentablemente muchas de las personas que vienen acá al país vienen buscando otras cosas, y creo que aunque suene un poco indolente, creo que no les interesa realmente en la situación en que se encuentra el cubano, más en estos momentos en que realmente ya no es solamente el tema este de que tengas problemas para llevar los alimentos a tu casa, te veas realmente forzado a veces a recurrir a métodos ilegales para sobrellevar tu familia, sino que ahora ni siquiera ya aquellos que tenían la posibilidad o querían salir de Cuba de alguna manera, llegar a los Estados Unidos, tampoco lo pueden hacer. Es decir, que ya realmente creo que esto pone sobre la mesa una pregunta, y es ¿qué quiere el régimen de su pueblo?
Ahora, Steve, hay otra pregunta aquí en lo que nos queda. Tú has logrado salir de Cuba. Aquí en el caso de Cari y mío, que vivimos en libertad, hemos viajado, hemos hecho turismo en nuestro tiempo de vacaciones acá en los Estados Unidos. Este mercado de los militares, ¿qué mercado tiene? Porque tú coincidirás o no conmigo, ningún turista tampoco gasta esta cantidad de dinero en ningún lugar.
Eso se llama mensaje.
Exacto.
Ahí hay un mensaje, y te voy a decir, perdóname que te interrumpa, me recordó la fotografía que vi en todos los... que, por cierto, le ha dado la vuelta al mundo entero y verdadero la foto. Me recordó cuando la Guerra Fría, la división de Alemania, Alemania Occidental y Alemania Oriental.
Exacto.
Y cómo ponían...
De eso mismo...
Sigue.
De eso mismo quería hablar.
Dale, perfecto. Prefiero que lo digas tú.
Yo estaba conversando ayer con una señora mayor que fue profesora universitaria y estudió en la antigua RDA. Y ella me dijo eso exactamente, el abismo enorme que había entre los habitantes de la Alemania Federal y la Alemania Democrática.
Pero lo mantenían como espejo para que lo vieran, No para dar resultados, sino para que lo vieran y no otros pueblos no cayeran en eso.
Adelante.
Lo cual es cruel.
20 segundos, Steve, concluyo. Dale.
Óyeme, y yo te digo, es verdaderamente bochornoso, no hay otro calificativo. Realmente.
Gracias, gracias en La Habana al periodista Steve Michael Pardo, mi colega de todos
Sintonía
los días.
Sintonía completa con Steve.
Cari Rocky. Vámonos a una pausa aquí este miércoles 10 de mayo. Al regreso, pues, esperamos a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 10 de mayo. En minutos, un invitado especial desde la isla. Hablaremos lo que dijo ayer, pues, un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano que expresó que el presidente Trump hará cambios importantes en la política norteamericana hacia la isla. Veremos a ver desde la perspectiva de Cuba, de la sociedad civil, qué esperan ellos que pueda cambiar y qué es necesario cambiar. Pero antes, y como todos los días hasta ahora, pues presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Aquí, como siempre, luchando con el calor, los elementos, el tiempo. Tratando de estar a la hora, vamos a decir.
Bueno, tenemos algunas noticias que comentar. Quiero hacerte una pregunta personal, espero que no creas que es una indiscreción. Linda tu corbata, ¿dónde la compraste?
Bueno, mira, Tomás, esta corbata, que es una Gucci, Gucci, por cierto, pero no me la compré en la Manzana de Gómez.
¿No fue en la Manzana de Gómez?
No, lamentablemente en la Manzana de Gómez están demasiado caras.
Están demasiado caras.
Esto fue aquí en Miami, fue un regalo de una persona que me quiere mucho y tampoco tuvo que pagar $100, $200 por una corbata, ni remotamente, la verdad. Una Gucci en $20 la puedes conseguir aquí en algunas tiendas en la parte de descuento.
Entonces la Manzana de Gómez no es incluso para las personas normales que aspiran a comprar un regalo, es elitista.
Súper elitista. Yo jamás en mi vida hubiera tenido esta corbata si no tuviera esa persona que me quiso tanto, ya no tanto, pero bueno.
Yo no sé qué le pasa a Cari Rocky, que está ahí detrás de ti mirándote, pues insistentemente.
Ah, es la corbata Gucci del Corte Inglés.
¿Y cuánto te costó?
Me costó creo que cuatro euros.
¿4 euros? Entonces no hay que pagar esos precios exorbitantes que hay ahí en Cuba,
bueno,
¿verdad?
Bueno, una vajilla puede costar hasta $265, imagínate.
Bueno, lo siento mucho.
Bueno, me haría falta compartir contigo.
Precio de bolsa negra en Mercado Rojo.
En Mercado Rojo. Bueno, tú sabes que el cardenal Ortega anda por España. Está en Madrid, donde el día 12 va a presentar el libro del papel de la iglesia y el papel que él jugó en las negociaciones para el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Ayer fue entrevistado por varios medios de prensa, también la cadena SER, que fue bastante crítica con él. Pero hay algo aquí que me ha llamado mucho la atención dentro de la rueda de prensa que efectuó él en el desayuno informativo ayer en Madrid, organizado por Nuevo Economía Foro, donde estaba Moratino, el canciller español. El cardenal, al ser preguntado por la sucesión de Raúl Castro, que se especula, la familia, el nieto, el tuerto, el hijo, la hija, en fin.
El cangrejo.
En fin. Bueno, dijo, y cito textualmente, el cardenal consideró que en su país no hay una tendencia a la dinastía. Caramba.
Considera el cardenal que no hay una tendencia a la dinastía.
Y que son los 50.
Entonces llevamos casi 60 años con un mismo apellido en el poder y las personas que apuntan o que aparecen, ¿no?, en los medios internacionales son otros que llevan el mismo apellido: Mariela Castro, Alejandro Castro, sea o no sea.
Y el propio Raúl, que nadie sabe cuándo se va a ir.
Que nadie, no, vamos a aclararlo una vez
una vez más,
lo voy a decir. Y una vez más me da pena tener que, en este caso, que estar del lado del régimen, pero Raúl Castro nunca dijo que abandonaría el gobierno. Dijo que no se iba a postular al puesto de presidente del Consejo de Estado.
Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes. La Constitución cubana dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad y Raúl Castro sigue siendo el secretario general del partido. También sigue siendo presidente del Consejo de Ministros, porque lo que está en juego o lo que se va a poner tal vez a discusión es el Consejo de Estado. Así que, en definitiva, además sigue siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, que no se trata de la persona que va a regir los destinos de Cuba. Y como lo digo muy tajantemente, porque la gente a veces habla de fenómenos como China y eso, los millonarios chinos no rigen los destinos de China. El Partido Comunista Chino es quien rige los destinos de China.
Omar López Montenegro, a pesar de los controles, a pesar de pies secos, pies mojados, aquí en la primera parte del programa hablábamos con una periodista que fue expulsada de la estación de radio municipal allí en Villa Clara, pues en Placeta, precisamente donde es Jorge Luis Pérez García Pérez Antunes, que ella lo conoció, producto de que se negó a participar en las actividades post-mortem de Fidel Castro. Esa muchacha está ahí con miles de cubanos en Trinidad y Tobago. Hoy la policía de Costa Rica ha detenido un cubano acusado de tráfico de inmigrantes. Es un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería sospechoso del delito del tráfico de personas. El punto es el siguiente, y lo hemos venido reiterando, y también que sirva de alerta a los cubanos que buscan esas vías dentro de la isla. Independientemente del cierre migratorio en los Estados Unidos, los cubanos no dejan de intentar salir a pesar de que no tienen la perspectiva allá y el aliento de entrar a los Estados Unidos.
Correcto, pero eso es como decir, no sé, que la gente no va a seguir escapando de Siria.
Exacto.
La gente va a seguir escapando porque existe el conflicto, aunque no lo admiten, aunque no lo admitan en los lugares de destino. Lo he dicho una y mil veces, los flujos migratorios siempre van de las zonas desfavorecidas hacia las zonas favorecidas. Y en los casos de crisis política, guerra, dictadura, las tiranías son uno de los grandes generadores de éxodos en la historia de la humanidad. Y eso es lo que es Cuba, una tiranía.
Sí. En Venezuela, Omar López Montenegro, continúan las manifestaciones, las protestas. El día de hoy salieron nuevamente a la calle. Te diría yo que se mantiene el flujo de la resistencia. Vamos a ver hasta dónde dura esto.
Sí, mira, yo incluso recientemente había publicado un artículo en este sentido también, tratando tal vez de aclarar algunas percepciones erróneas que hay sobre el tema. De hecho, hay un folleto muy, muy ilustrativo que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama 20 percepciones erróneas sobre la lucha estratégica no violenta. Lo que digo con esto es que nada de esto fue casual.
Ni accidental.
Ni accidental. Varios de, yo diría, decenas de activistas, pues no decir cientos, pero cuando 10 decenas ya es un centenar, decenas de activistas pues se han entrenado durante años. Yo vi activistas venezolanos hace aproximadamente 5 años en Serbia entrenándose con Canvas, el Centro para la Aplicación de Estrategias y Tácticas No Violentas. Tenemos el Centro Latinoamericano para la No Violencia dentro de Venezuela, una gran labor que ha hecho allí nuestro colega Félix Velázquez, dictando talleres sobre no violencia. Otros que han sido tal vez un poco más secretos, de los cuales he tenido conocimiento, decenas, 50 activistas venezolanos que han ido a entrenarse fuera del país y regresar. Es decir, que ha habido un flujo, un traspaso de información y una, digamos, una manera de compartir conocimiento con, digamos, estadistas o gente que son líderes en este tema de capacitación. Todas esas tácticas y estrategias que estamos viendo, la diversidad de métodos, la toma de Caracas, la toma de Venezuela, la marcha de las mujeres, la marcha de la tercera edad, de los ancianos, etcétera, todo obedece a un plan que se ha estado elaborando y se ha estado activando. Por supuesto que no es 100% garantía de éxito, tampoco es un 100% que todo el mundo saliera, claro, al plan, pero sí existe el diseño y sí existe las líneas estratégicas.
Cómo no, Omar, vámonos ya a Guantánamo. Presentamos a nuestro invitado, el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace. Gracias, Quiñones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, pues hablábamos, Omar y yo, en el día de ayer hubo información de parte de la administración norteamericana en el tema sobre Cuba. Y cito textualmente, el gobierno de Donald Trump está inmerso en la revisión integral de la política estadounidense hacia Cuba, que inició tras su llegada al poder en enero, recordó el secretario adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica en funciones, Francisco Palmieri. una de las tareas va a ser una gran prioridad, según el funcionario, asegurarnos de que en Cuba se hacen avances más sustantivos hacia un mayor respeto a los derechos humanos, señaló este funcionario del Departamento de Estado. La política del presidente Donald Trump tendrá importantes diferencias respecto a la de su predecesor, el presidente saliente Barack Obama, especialmente mediante un mayor énfasis en los derechos humanos dentro de la isla. Dicho esto, se especula cuándo será el anuncio, pero en algún momento será. Ahora, mirándolo desde el lado de allá, Quiñones, donde están ustedes, la sociedad civil, los periodistas, los activistas, recuerdo las veces que te entrevistamos, tanto Omar como yo, durante todo el proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales, tú fuiste muy claro y posteriormente, los meses después, de que bueno, se había logrado esto, pero que el gobierno cubano había dado muy poco, sobre todo en el tema de los derechos humanos. ¿Qué tú dirías, mirándolo desde la óptica de un cubano, Quiñones, que sería bueno cambiar o reforzar en el ámbito bilateral durante la administración de Obama, que difiera de su predecesor Barack Obama?
Bueno, mira, Tomás, yo he tenido un pensamiento que te lo he confesado en varias oportunidades sobre esto. Yo no me opongo de ninguna manera a que exista un diálogo civilizado en Estados Unidos, porque hasta la fecha, por ejemplo, cuando pasamos de vista a los instrumentos bilaterales adoptados entre Cuba y Estados Unidos después del restablecimiento de las relaciones
Estamos perdiendo la señal.
Roberto, te perdemos brevemente. Te agradecemos si puedes acercarte o moverte un poquito a ver si mejoramos la recepción, por favor.
Bueno, les estaba diciendo ahí. Yo no me opongo a las relaciones ni a estas análisis, discusiones bilaterales, porque representan un paso de avance después de tantos años de estancamiento. Me parece muy significativo e importante que ahora se haga esta declaración de que se haga énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, porque aquí me parece que hay dos aspectos fundamentales. Hay que dividir en una situación como esta qué es lo que le interesa al gobierno de Cuba y qué es lo que le interesa al gobierno norteamericano. Bueno, yo pienso, partiendo de la posición mía, que soy un cubano que vive aquí en el país, al gobierno cubano le interesa resolver el problema de las compensaciones mutuas, que también eso le interesa al gobierno norteamericano. Le interesa la devolución de la base naval y el levantamiento del embargo, que sobre todo estos dos últimos aspectos han estado situados en una posición primordial cada vez que hacen un pronunciamiento público. Si a los cubanos decir que también nos interesa que se resuelvan esos problemas, nos interesa también que seamos considerados como seres humanos en toda la plenitud de la legislación internacional, algo que no existe, porque sabemos que el gobierno cubano manifiesta que tiene una interpretación distinta de los derechos humanos, a pesar de que no es un país que está en pleno centro del hemisferio occidental. Entonces ellos se basan en ese discurso oficialista que han tenido por muchos años, de que no van a ceder en una política de principio ni van a ceder un ápice de la soberanía nacional. Pero es que la soberanía nacional recae y radica en el pueblo cubano. Entonces usted lo primero que tendría que hacer es preguntarle al pueblo cubano qué usted piensa sobre este aspecto, porque recordemos que la única vez que ha habido un plebiscito aquí fue prácticamente en 1975, cuando se adoptó la Constitución. Es decir, han pasado ya 42 años. Han nacido muchos cubanos que no ni siquiera votaban por esa Constitución. Entonces esto es un aspecto que debe ser sometido a la consulta del pueblo en un plebiscito que sea controlado y vigilado por organismos internacionales, porque si no, no tendría ninguna validez. Sería como las asambleas del Poder Popular, que tienen que ir y van 20, luego se informa que fue el 90 o el 85% de la población. Es decir, que me parece que esta posición, ojalá que sea una posición firme, porque pienso que Estados Unidos, en mi consideración personal, ha estado a la saga de la diplomacia cubana en la esfera internacional. Para mí, a mí me resulta muy difícil admitir que Cuba haya logrado colocar esta, digamos, este documento que todos los años se discute en la ONU, donde se condena a Estados Unidos por el embargo, y que Estados Unidos no haya tenido una iniciativa similar para que la ONU se pronuncie sobre la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos que existen en nuestro país.
Ahora, Roberto, hablando en el plano de las relaciones Cuba-Estados Unidos y este anuncio que acaba de hacer Palmieri, el subsecretario de Estado para Latinoamérica en funciones, subsecretario en funciones, la pregunta es, esto que tú describes, que estás hablando de un plebiscito que fuera celebrado con supervisión internacional, por supuesto, ¿cómo pudiera, de alguna manera, las relaciones Cuba-Estados Unidos, digamos, enfocar o forzar o insinuar y llevar al gobierno cubano a una posición de celebrar esto que tú hablas? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, yo me refería al hecho de que los gobernantes cubanos dicen que ellos actúan por mandato del pueblo y que tienen la mayoría del pueblo, pero que eso realmente no se sabe, se desconoce. Hay aspectos de primordial importancia sobre este problema que atañen al pueblo. El pueblo debería pronunciarse. Entonces, yo lo que me refiero es a que en un momento de conversación como el que existe ahora, de acercamiento, yo creo que deben dejarse todas las trabas y hablarse ya sin tapujos, y que Estados Unidos le plantea al gobierno cubano que él, los intereses de él y cómo quiere que se cumplan, y que Cuba también se los plantea al gobierno norteamericano, y que se llegue a un acuerdo para ver si se termina esta situación, porque realmente lo que ha existido hasta ahora ha sido muy beneficioso para el gobierno cubano, que no ha dado absolutamente nada a cambio. Se han concluido 23 acuerdos comerciales, se han aprobado 22 instrumentos bilaterales, en lo que casi siempre el mayor beneficio, sobre todo respecto económico, porque cada vez que hay un intercambio científico para la preservación, digamos, de la fauna, del medio ambiente, ya sabemos de dónde viene el presupuesto para lograr que se cumplan todos esos proyectos, que es de Estados Unidos. Es decir, el mayor beneficiado en todo lo que se ha logrado hasta ahora ha sido el gobierno cubano. Sin embargo, el pueblo cubano no se ha beneficiado absolutamente en nada.
Roberto, ¿tienes alguna idea, sugerencia específica de cómo el gobierno de los Estados Unidos pudiera plantear esto en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos?
Bueno, realmente yo no soy un diplomático, ni sé cómo se maneja esto a nivel diplomático ni a nivel de las altas esferas políticas, pero ya sabemos que las medidas que hizo el presidente Obama tendieron para debilitar el bloqueo, pero que la última palabra la tiene el Congreso de los Estados Unidos, porque desde la ley Burton, todas estas decisiones finales se pasaron al Congreso norteamericano. Realmente lamento defraudarte en cuanto a esto, no tengo idea, pero pienso que el enfoque de estas declaraciones del señor Palmieri es aceptado. Lo que hay que lograr es imbricar ese objetivo en la mesa de negociaciones, porque hasta ahora la posición del gobierno cubano ha sido una posición totalmente inflexible.
Ahora, Quiñones, sumado a esto, ¿no? ¿Hay algunas otras áreas del camino que se ha recorrido ahora que se pudiera buscar una equidad más sustancial en beneficio del pueblo cubano? Y cito textualmente, por ejemplo, el tema del intercambio bilateral. De la parte cubana, quienes están recibiendo básicamente el beneficio son las empresas estatales cubanas, Gaviota y demás. Es lo que muestra la realidad de lo que ha estado ocurriendo. ¿Habría campo para que los norteamericanos en el intercambio bilateral entre ambas naciones pudieran forzar un poco más, darle participación, poder hacer negocio abiertamente con un cuentapropista, con un obrero, con un dueño de paladar? No las paladares que están en Quinta Avenida, que son del gobierno, las privadas. ¿Qué tú crees de ese ángulo?
Bueno, Tomás, te recuerdo que cuando vino el señor presidente Barack Obama a Cuba, que planteó en su discurso en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, uno de los aspectos que él mencionó en su discurso fue este, y después la refriega que recibió las opiniones, los artículos, realmente algunos hasta muy ofensivos sobre este aspecto, fueron abundantes en la prensa oficialista, porque ellos consideran que ese es un objetivo, fue un objetivo de la política de Obama, de reforzar el sector privado. Obviamente, hay que ser muy iluso para no pensar que cuando se llegue a enviar algún beneficio de carácter económico a Cuba, que ese beneficio va a ser para los trabajadores privados y no para el Estado. Obviamente todo ese beneficio va para las empresas del Estado, eso se sabe. Por eso es que hay que lograr imbricar en estos diálogos unas políticas muy diáfanas y que sean respetadas por las dos partes. Solo así es que yo veo que pueda haber un avance, porque hasta ahora se han logrado acuerdos importantes desde el punto de vista de la naturaleza, la ecología, la agricultura, la plataforma del Golfo para ver si cómo se puede contrarrestar el supuesto derrame de hidrocarburos, cumplimiento de la ley, temas migratorios, etcétera. Pero no se ha ido al fondo del asunto. El fondo del asunto es que Cuba ayer está desde el año 1959 en una situación anormal. Y ese es el problema que hay que resolver. Yo digo que si en un plebiscito la mayoría del pueblo, o como quiera que sea, el sector mayoritario del pueblo decide apoyar al gobierno actual, bueno, pues entonces hay que callarse. Pero si eso significa el restablecimiento de la democracia en Cuba, bueno, pues ya serían otras reglas de juego en las que el gobierno se va a desenvolver, que no han sido hasta ahora las que han ocurrido en nuestro país. Hasta ahora lo que ha habido ha sido un sistema de ordeno y mando y represión para quienes se atreven a levantar la cabeza en contra de lo que dice el gobierno.
Una pregunta siguiendo tal vez la línea que exponía mi colega Tomás Cardoso, ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo hasta el presente que toda esta anticipación de que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos pues iba a generar cierta bonanza para el cubano de a pie, ¿no? En el sentido de los cuentapropistas, iban a florecer el turismo, etcétera. ¿Qué es lo que ha impedido hasta ahora que esto no se consiga?
Bueno, te recuerdo, Omar, que yo como ciudadano desconozco los efectos que tienen, por ejemplo, te voy a citar acá, según el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, cuando se celebró el Día de la Rebelión Nacional a principios de enero de este año, ahí él informó que viajaron a Estados Unidos 223 mil cubanos a visitar a sus familiares, pero que desde Estados Unidos, esto fue en el 2016, pero que de Estados Unidos hacia acá viajaron 284 mil norteamericanos y 329 mil cubanoamericanos. Obviamente, esto es una parte significativa del total de turistas que entran a Cuba, pero nosotros desconocemos cuántos aportaron económicamente esas personas, en qué se invirtió el dinero, porque esto ni siquiera se le da a conocer al pueblo en las secciones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que entre comillas, según la Constitución, es el máximo órgano de poder del Estado cubano.
Ahora, Roberto, estamos entrando ya en verano, tú conoces perfectamente. Se está deteriorando por día la estabilidad social y política. Ya no hay una estabilidad en Venezuela. Ayer la agencia Reuters en La Habana pues emitió un reporte basado en cifras de Naciones Unidas que en los últimos 3 años ha disminuido un 97% las exportaciones del petróleo refinado en Cienfuegos, que se obtenía del crudo que venía de Venezuela y que revendía el Estado cubano para sus propios beneficios. ¿Hay algún indicio de esto en la calle, en Cuba? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama? Tú me puedes hablar de la situación socioeconómica ahí en tu área.
Bueno, lo que te puedo decir es que continúan, es una situación que no obedece quizás a esto que me acabas de mencionar, pero que sí viene ocurriendo desde hace ya bastante tiempo a raíz de la adopción de la medida esta de los precios topados. Los productos agrícolas cada vez son más difíciles de obtener en los mercados estatales, como el mercado El Guararay que tengo cerca, donde escasean mucho los productos agrícolas a un precio accesible, porque los mercados estatales, como sabemos, venden a menor precio que los privados. Esa situación continúa deteriorándose. El único alimento que prácticamente consume el cubano es la carne de cerdo, porque aquí, a pesar de que somos una isla, no consumimos pescado de primera calidad. Eso está ausente de las pescaderías. El pollo que se importa de Estados Unidos y la carne de cerdo son prácticamente los únicos alimentos que ingerimos. Y también se aprecia una situación bastante difícil con los combustibles, según le he escuchado decir a personas que se dedican al transporte privado, con sus automóviles, en las motos, que hay que hacer grandes colas para adquirir el combustible, que a veces no aparece, etcétera. Es decir que la situación realmente parece que lo que está ocurriendo en Venezuela pues está repercutiendo en nuestro país, porque desgraciadamente hemos sido un país dependiente económicamente primero del famoso y ya desaparecido campo socialista, luego de Venezuela. Entonces, a mí me parece que en este momento coyuntural estas conversaciones entre Cuba y Estados Unidos tienen una importancia capital para ver si Cuba ya acaba de integrarse definitivamente al concierto de todas las naciones latinoamericanas y acabar de resolver estos problemas económicos que tenemos, que en definitiva quienes los sufrimos somos nosotros los cubanos comunes y corrientes.
Gracias, Roberto. Roberto Jesús Quiñones Asa, allá en Guantánamo. Aquí a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Juanito Pendaja, acá en el control técnico en Abra. Tony Simón, en el control técnico del estudio, unido a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes la invitación permanente mañana jueves a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martín.